con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este pasaje es sumamente rico, hermanos. No a veces leyendo la epístola, uno como que llega a un punto donde dice, bueno, pero Pablo, ¿por qué dice esto en medio de lo que viene diciendo? Y a veces cuando, como les decía, este pasaje ha sido usado como eslogan. O sea, ¿ha visto algún campamento de ya no yo, sino Cristo, en camisetas y todo? Y muchas veces el significado que se le da al pasaje es muy contrario a lo que se viene diciendo en la epístola. Entonces es bueno que nosotros conozcamos un poco el contexto, porque el contexto nos va a dar el lugar de lo que Pablo le está diciendo. Algún hermano decía que este pasaje de Gálatas 2:20 es una acrópolis de la fe. Es como si Pablo se hubiera parado en un punto muy alto para ver lo que viene diciendo y para desembocar lo que él va a decir. Entonces el pasaje es muy importante porque toca asuntos muy esenciales de nuestra fe y por eso mismo queremos tratarlo. Entonces vamos a leerlo ya un poco viendo el contexto, entendiendo un poco el contexto y qué es lo que Pablo nos quería decir, por lo menos así por encima. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Este pasaje comienza con una sentencia primeramente para nosotros, para nuestro yo. Y no solo para nosotros, sino que Pablo viene hablando en el contexto acerca de la ley y las obras de la ley, porque los gálatas habían dejado que su evangelio fuera distorsionado y hasta pervertido, dice Pablo. ¿En qué sentido? En que los gálatas comenzaron a pensar, seducidos por unas enseñanzas que estaban llegando a ellos por un grupo muy conocido en el primer siglo, que fue un enemigo de la fe, que fueron los judaizantes, que ellos venían a la iglesia a decirle, bueno, tú eres salvo no solo por ser de Cristo o por creer en Cristo, sino que tú eres salvo además de ser de Cristo por guardar ciertas obras. Entonces los gálatas comenzaron a decir, oye, sí, está bien creer en Cristo, está bien la fe, está bien el Evangelio, pero también debes circuncidarte. También tienes que comenzar a guardar ciertos días. También tienes que comenzar a celebrar ciertas fiestas. Entonces Pablo, en un celo santo, escribe una epístola sumamente clara y directa. El Evangelio es por gracia, la salvación es por gracia, no por obras. Entonces comienza a hacer una discusión muy argumentada en relación al Evangelio, en relación a la fe y en relación a las obras que estaban distorsionando y pervirtiendo el Evangelio. En ese contexto dice Pablo, es que ya no vivo yo. ¿Cómo así, Pablo, que ya no vivo yo según lo que estás diciendo? Pablo va a mostrarnos, como lo muestra el Evangelio, que una de las cosas que trae el Evangelio es una sentencia al hombre muerto en sus pecados, y una sentencia no solo a él, porque está muerto, sino a sus hechos. De tal manera que ya el hombre no puede recibir al hombre por su condición caída, y no solo por su condición, sino porque aunque el hombre se esfuerce, cada una de esas grandes obras que el hombre puede hacer a la luz de Dios son trapos de inmundicia. Entonces Pablo dice, mira, delante de Dios estamos sentenciados a muerte. No solo nosotros, nuestras obras. Y es tan serio el asunto que si usted lee atrás, Pablo mira lo que dice, unos pasajes atrás, que podríamos leer toda la epístola, que es muy interesante. Dice en el 18, porque si las cosas que destruí, mira quién destruyó estas cosas, quién destruyó la ley, las ordenanzas y todo el antiguo pacto. ¿Quién la destruyó? Cristo, el nuevo pacto. Dice que el nuevo pacto, una vez puesto, ha dejado atrás el otro, lo ha abolido. Entonces, ¿quién destruyó las cosas? Dios mismo. Pero mira lo que dice Pablo. Si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, si esas cosas que antes los judíos especialmente usaban para justificarse y Dios las ha sentenciado a muerte, ahora yo las vuelvo a construir y en la iglesia me hago transgresor. Tanto que Pablo dice en el capítulo 1, me hago anatema, me hago maldito. Miren, hermano, esto es muy serio. ¿Por qué? Porque hoy en día hay muchos vientos judaizantes. Maldito el que mezcla el evangelio con las obras de la ley. Así lo dice la palabra. Muy serio, ¿no? Entonces usted comienza a ver el contexto del versículo que Pablo está usando para el pasaje que estamos leyendo. Y usted comienza a ver la seriedad. No es un asunto de no solo de entender el evangelio, no es solo un asunto de cuestiones de conciencia, no, es un asunto de que atenta directamente contra los asuntos esenciales de nuestra fe. Ahora, ¿por qué es tan abominable para Dios que nosotros cambiemos la esencia del evangelio y lo dejemos distorsionar por las obras de la ley, que aún en apariencia son buenas y son religiosas? Vamos a leer unos pasajes en el evangelio de Mateo, donde Jesús habló de esto. Esto no es un asunto solo de Pablo, sino es un asunto que ya el Señor mismo nos ha hablado. Creo que está en Mateo 9, verso 16. Dice, todos, el contexto es que vienen los discípulos de Juan y de los fariseos a hacerle una pregunta al Señor. Todos conocemos el contexto. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿El ayuno es bueno? ¿Sí? ¿El ayuno es bueno? ¿La oración es buena? Sí, es bueno. Hay muchas cosas que aún aparentemente, no aparentemente, son buenas, pero que a veces llegan a ser parte de la religión, y esto es muy claro, a veces parte de la religión aún sin Cristo. ¿Sí? Podemos ayunar, podemos orar, podemos cantar, podemos celebrar días, podemos diezmar, sin Cristo. Y ahora Cristo va a decir algo muy, una respuesta que muchas veces la hemos usado. Dice el mismo Señor ahí en el verso 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Acuérdense que eran los discípulos de Juan, del Bautista, y los discípulos de fariseos. Entonces, de alguna manera, los discípulos de los fariseos entendían que Jesús, como un maestro, de alguna manera lo que él iba a hacer era enmendar algo de lo antiguo, ¿sí? Él iba a mejorar un poco lo que se había distorsionado de la ley. Ellos pensaban que él iba a ser un buen maestro de la ley. Pero Jesús llega y dice, mira lo que él dice, ahí lo vamos a leer, dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. O sea, el Señor no venía a hacer algo nuevo en la ley. Él no venía a remendar la ley ni las obras de la ley. ¿Por qué? Porque tal remiendo tira del vestido, y mira esa frase, y se hace peor la rotura. Esa es una frase que a veces nosotros pasamos muy por encima, pero eso es una frase muy cierta en la religión, no solo en la religión judía, sino en cualquier tipo de religión. Cuando nosotros tenemos una religión sin Cristo, y queremos usar a Cristo de alguna manera para mejorar la religión, lo que vamos a hacer las cosas es peores. O podríamos decir, desde un punto de vista más amplio, la religión, aún la más en apariencia piadosa, con los mejores ingredientes del hombre y de sus fuerzas, sus mejores obras, son cosas, como decimos así, peores, y son cosas que a veces hacen al hombre más abominable delante de Dios. Oiga, hermano, ¿cómo así que la religión hace al hombre más abominable? ¿Cómo así que el que se esfuerce el hombre para hacer cosas agradables a Dios lo pone en una situación peor? Vamos a leer otro pasaje más adelante. Ahí Mateo, creo que el capítulo 23. Y vamos a ver por qué Pablo era tan serio en decir, no, no es por ahí, eso está muerto. Y nuestra sentencia en relación a ese asunto es que estamos muertos. Mira el verso 23, verso 12, dice, porque el que se enaltece será humillado. Y algo que tiene la religión y las obras de la religión, cualquiera que sea, es que de alguna manera crean en el corazón algo que se llama justicia propia. O sea, yo puedo estar delante de Dios por lo que yo hago. Por lo que yo hago. A tal punto que los gálatas pensaban que eran salvos por lo que ellos hacían. Y eso es que enaltecimiento. Y ese enaltecimiento es detestable para Dios. Por eso cuando un hermano decía, me parece que era muy acertado en lo que él decía. Él decía, a veces el peor enemigo de la verdadera fe cristiana es la religión. Porque engaña a los hombres creyendo que por sus propias obras pueden presentarse delante de Dios. ¿Sí? Y se justifican a sí mismo. Y eso es una posición muy, y con toda confianza lo puedo decir, muy, muy detestable a la luz de las Escrituras. Así lo dice Pablo. Pablo usa palabras muy serias, hermano. Esa palabra anatema que usa Pablo ahí en Gálatas no se compara con la que yo estoy usando. ¿Por qué es tan detestable la religión? Mira lo que el Señor está hablando de la religión de la época de los judíos que no tenía nada que ver ahora con él. Dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Cuál es el problema de la religión? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. O sea, cuando nosotros edificamos una religión basada en nuestras obras, en lo que nosotros podemos hacer, estamos no solo quitando la mirada de lo verdadero, sino que estamos tapando lo verdadero para que las personas no entren por ahí. Mira lo tremendo, o sea, cuando yo comienzo a decirle a una persona, mira, tienes que guardar el sábado, digamos, esa es la puerta, eso es Cristo. Entonces, cuando le digo a una persona, tienes que guardar el sábado, pongo un pedazo ahí de tabla cerrando. Además le digo, tienes que guardar y celebrar Yom Kippur, otra tabla ahí cerrando. Además le digo, tienes que orar y hablar en hebreo, otra tabla ahí cerrando. Tienes que buscar si eres descendiente de la tribu de Benjamín, otra tabla ahí cerrando. Y sin darme cuenta, ¿qué hago? Tapé el camino de la salvación que no tiene ninguna de esas arandelas. Lo cerré. Sin darme cuenta, queriendo que las personas sigan a Dios en ciertas cosas, lo que hago es taparles el camino del Evangelio. Eso es muy delicado, hermanos. Y hay muchas maneras de cerrar la puerta. Una puerta que está abierta por el Evangelio, pero que los judaizantes estaban cerrando. Por eso Pablo, celoso, escribe una epístola tan clara. Y no solo Pablo, mira lo que dice Jesús. Pues ni entráis vosotros. Mira este asunto tan serio. Eso es lo terrible de la religión. La religión no lleva a los hombres a Dios. Y ¿saben qué es lo peor? Que los representantes de esas religiones, si lo podemos decir, no solo no entran ellos, sino que a través de un sistema doctrinal y de prácticas, les cierran la entrada a otros. Ni dejáis entrar a los que están entrando. Terrible, ¿no? Porque digamos una persona que esté buscando de Dios y se encuentre a los testigos de Jehová. Y ella buscando a Dios tal vez va a encontrar un lugar donde en vez de abrirle la puerta se la van a cerrar. O los musulmanes. O los judaizantes de nuestros días. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Y uno diría, no, pues eso, la oración es buena y larga mejor. Pero mira lo que dice Jesús. Por esto recibiréis mayor condenación. Miren, hermano, yo lo podría decir por lo que dice la palabra. Los lugares más profundos, más oscuros y de mayor tormento en el infierno lo recibirán los religiosos, los que usaron la Biblia. Los que usaron la Biblia. Porque Jesús le está hablando a personas que eran escribas y fariseos. ¿Sabes qué era un escriba? Tremendo, ¿no? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, mira lo que sucede, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Son palabras muy serias, ¿no? Una vez cogemos a una persona, la convertimos a nuestra religión, que no tiene como centro la fe en Jesús y en su evangelio, sino, tal vez pueden usar el nombre de Jesús, pero una mezcla de obras y de falsa justicia. Lo estamos haciendo una vez, dos veces más hijo del infierno. Por eso Pablo les decía, hermanos, que ustedes no se dan cuenta, estamos muertos. Ya aquí no es un asunto porque nosotros vivamos o podamos hacer algo, sino de qué se trata el asunto. Vamos a volver a Gálatas 2:20. ¿Ya está entendiendo un poco por qué Pablo está hablando y va a hablar ciertas cosas? Y Gálatas 2:20 es como un hermano. Cuando tú vas en una cordillera y llegas a un pico de la montaña y tú te paras ahí, miras hacia atrás y miras hacia adelante y tienes un panorama muy completo, eso es Gálatas 2:20. Pablo llega a un punto de su epístola donde dice una frase muy certera que nos sirve para pararnos allí y mirar el evangelio y mirar los desafíos y los peligros y entenderlos de una manera muy clara. Mira lo que dice, sigue diciendo Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Entonces, lo primero que vemos en ese pasaje es una sentencia a algo que era Pablo, que Pablo lo aplica él mismo, pero que se puede aplicar a todo hombre. Tanto que, mire, antes de seguir, leámoslo del mismo Pablo ahí en Filipenses 3. Él mismo nos muestra cómo eso que él está tratando es algo que ya él ha entendido que debe ser crucificado. Algo que Pablo tenía que por basura. Dice ahí, en el verso 3, capítulo 3, verso 1, dice: por lo demás, hermanos, gozados en el Señor, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Cualquiera que lee este pasaje va a entender que es una analogía Pablo hablando a quienes, a los de la circuncisión. Porque ellos querían era que a toda circuncidar, o sea, mutilar el cuerpo. Y dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y esta frase, no teniendo confianza en la carne. O sea, no tenemos, nos gloriamos en Cristo, como vamos ahorita a resaltarlo, pero no tenemos confianza en la carne. Porque mira lo que dice Pablo. Aunque yo también tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que, de qué confiar en la carne, yo más. O sea, si ellos creen religiosos, judíos, yo más. Y él comienza a dar su lista de recomendación. Dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Por las cosas que hoy en internet usted busca, mire, si usted es de tal país, si usted habla de esto, usted puede ser de tal tribu y examínese a si es de Benjamín o si a veces de qué. Mire a ver, y comienzan a discutir sobre estas cosas. Pero dice Pablo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley, irreprochable. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Los hermanos saben que esa traducción de Reina Valera en este pasaje es muy suave, porque la palabra que Pablo usa para decir que tengo por basura en el griego es estiércol, que se podía referir al excremento de un animal, o se podía referir también cuando había una fiesta y todo el mundo comía y todo se usaba y todo quedaba sucio, esa basura era la palabra que Pablo usaba. Y podríamos decir que en la ley se usaron muchas cosas. Y eso que usó, que para los judíos era gloria, para Pablo dice eso ya es basura, eso es el sobrado. Y mire lo tremendo, cómo Pablo le dice a los hermanos, ¿cómo ustedes van a estar dejando a Cristo y volviendo a la basura? ¿Sí me hago entender? Si eso que para mí antes era ganancia, ahora es, eso es basura, hermano. Hermano, uno puede decir con toda tranquilidad que usted sea de la tribu de Benjamín o de la tribu de Judá delante de Dios, eso es basura. Hoy estamos es por Cristo. Así de claro, hermano. Que usted se haya circuncidado al octavo día o haya nacido en una tribu indígena. Delante de Dios, eso, si usted está en Cristo, es nueva criatura. ¿Sí? No podemos perder la vista de las cosas esenciales e importantes. Que eso era lo que estaba pasando con los gálatas. Mira lo que sigue diciendo. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y mira esa frase. Y ser hallado en Él. Porque esa frase ser hallado en él, ¿cómo dice Gálatas 20? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea que Pablo nos pone en dos lugares. O una, nos hallamos justificados o con la presunción de ser justificados por nosotros mismos y nuestras obras, o nos hallamos en Cristo. Pero usted no puede estar en los dos caminos. Porque dice Pablo en Gálatas, el que quiere justificarse delante de Dios por esto, que dice, se desvincula de Cristo. O sea, usted no puede estar con un pie aquí en la ley y con un pie en Cristo. ¿Sí? Usted no puede estar en un pie en la religión, en sus obras, y otro pie en Cristo. Usted tiene que estar y ser hallado en uno de los dos. Y Pablo dice, por eso es que yo lo tengo por basura, para que cuando yo me pueda presentar delante de Dios, yo pueda ser hallado en Él. Y ese término en las Escrituras, en Él, es sumamente importante. Y sigue diciendo, no teniendo mi propia, ¿qué? Justicia. O sea, no es que yo estoy delante de Dios porque yo hago esto, no es eso. Porque mi propia justicia, ¿qué es? Por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. O sea, cuando nosotros estamos en Cristo, no es que nos estamos inventando un nuevo camino. Fue Dios el que estableció que solo habría un mediador entre Dios y los hombres. Fue Dios el que estableció quién era el camino. Fue el Padre el que dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Un día sucedió un acontecimiento terrible en Israel, hermano. Está Moisés liderando al pueblo, está Aarón en ese ministerio que Dios les había dado. Y unos se levantaron y dijeron, ustedes conocen la historia, Coré y su séquito, ¿quién es Moisés y quién es Aarón? Entonces, como estos hombres se rebelaron contra la autoridad de Moisés y Aarón, ¿qué hizo Dios? En un juicio abrió la tierra y se los tragó vivos. ¿Sí? ¿Conocen la historia? ¿No? ¿Por qué uso la historia? Dios le dijo a Moisés así, mira, yo voy a levantar entre ustedes un profeta y el que no lo oyere entre el pueblo, será desarraigado. Si Dios abrió la tierra y tragó al séquito de Coré por rebelarse contra la autoridad de Moisés y de Aarón, que simplemente estaban en una dispensación de sombra o tipológica como era el antiguo pacto, ¿qué sucederá con aquellos que se rebelan contra la autoridad de Cristo y el Evangelio de Cristo? ¿Sí me va a entender? Porque cuando usted dice, no, es que no es así, es de esta manera, usted está diciendo como Coré, no me gusta lo que dice Aarón ni lo que dice Moisés. ¿Sí? Porque hoy en día, no, es que a mí no me parece lo que Pablo enseñó en Efesios, no. En Gálatas tampoco. El asunto es así. Y sin darse cuenta, ¿qué estamos haciendo? Rebelándonos contra el gran profeta de los profetas, que es Jesús. ¿Sí van a entender? ¿Sí ven la analogía? El Señor nos guarde, ¿no, hermanos? Que podamos ser hallados en Él. Dice, la justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle. Y mire esa frase, y el poder de su resurrección. Ahorita vamos a resaltar un poco esas frases. Y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a Él en su muerte. Volvamos a Gálatas 2, hermanos. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. O sea, no se trata de las obras, no se trata de lo que nosotros podemos hacer. Ahora, ¿de qué se trata? Mira lo que dice Pablo. Mas vive Cristo en mí. O sea, no se trata de que yo hago buenas obras porque me esfuerzo mucho en un tipo de religión que busca la mejor expresión de la moral humana. No se trata de eso. Se trata de que yo estaba muerto, y aunque estaba muerto, Dios envió a su Hijo para que yo tenga vida. Y ahora, los frutos que se esperan de la vida cristiana no son frutos basados en la ley o la justicia de la ley. Son frutos basados en que yo, una vez he creído en Cristo, he sido ligado a Él y Él a mí, y ahora Él en mí por su Espíritu produce grandes cosas. ¿Sí? Ya no se trata de un asunto de ley, sino se trata de nuestra unión vital con el Hijo de Dios. Vamos a leer un pasaje, hermanos. Juan 15. Un pasaje muy conocido. Porque como les decía, hoy no estamos hablando asuntos que son misterio, asuntos que son ocultos. No, estamos hablando la fe, como vamos a leer ahorita, que ha sido dada una vez y para siempre para los santos. Dice Juan 15, verso 1. Dijo Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, el Padre ha hecho un trabajo, hermanos. Y ese trabajo está centrado en una persona, y ese es su Hijo. En medio de un campo hay una gran vid, y esa vid la ha estado trabajando y la estuvo preparando el Padre para que fuera revelada a los hombres. Y esa vid es el Hijo. Pero el asunto no queda ahí, sino que esa vid tiene pámpanos. Y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pero las palabras claves a las cuales queremos llegar, por las que Pablo nos remonta acá en Gálatas 2:20, es Cristo en mí. Y ahora dice Pablo ahí, permaneced en mí. Entonces, este pasaje es, hermano, usted quiere saber la clave. Póngame cuidado en esto, que esto es muy importante. Usted quiere saber cuál es la clave de la vida, de la victoria en la vida cristiana. No son métodos, no son obras, sino la clave de la victoria en la vida cristiana es nuestra permanencia en Cristo. Es esa unión del pámpano con la vid, que hace que el pámpano disfrute la savia, los nutrientes y la vida que circula en la vid, lo que hará que cada uno de nosotros pueda dar los frutos debidos. A veces uno mira a un hermano y uno dice, uy, pero este hermano, ese es un tal, tiene talento para esto, tiene talento para esto. Pero la verdad es que un fruto genuino, verdadero en la vida del cristiano, no es fruto del esfuerzo humano. Es fruto de su relación viva y real con Cristo. Eso es tan cierto, hermano. Por eso Pablo en esa frase sintetiza lo que es la vida cristiana. No somos nosotros, estamos muertos con todas nuestras obras en la cruz de Cristo. Entonces, ¿cómo es, Pablo? Ligado a Cristo. La gran mayoría de nuestros fracasos surgen en los momentos donde la tentación, la prueba o la debilidad quita nuestra mirada de Cristo. Ahí es donde comienzan nuestros problemas. Cuando no estamos en Cristo. Por eso Pablo decía, todo lo tengo por basura con el fin de ganar a Cristo. Y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, sino la que es de la fe del Hijo de Dios. Queriendo experimentar, dice Pablo, el poder de su resurrección. ¿Qué va a vencer ese pecado horrible, esa tentación horrible, ese mundo horrible, esas circunstancias horribles? Nuestra unión y permanencia con el Hijo de Dios resucitado. Hay un libro de Washman que se llama así, El secreto de la vida cristiana normal. Y el secreto de la vida cristiana normal es Cristo en nosotros. Qué precioso, ¿no, hermanos? Se acabaron los cursos de autoayuda y superación personal. Solo necesitamos a Cristo. Necesitamos es más y más de Cristo. De su gracia, de su poder. Si Él está, hermano, Él es su suficiente. Él mismo me lo dice acá, hermanos. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. No puede, es imposible. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí. ¿Eh? Ahí está claro. Si ustedes permanecen en mí, yo van a dar fruto. Porque también es cierto. Ay, hermano, entonces, cuando usted dice que las obras de la ley, que el cristiano no debe hacer obras, ¿eso quiere decir que entonces yo puedo vivir como quiero? No. No. Porque si usted está en Cristo, la vida de Cristo va a producir aún, mira lo tremendo que dice Pablo, la vida en Cristo va a producir lo que la exigencia moral de la ley demandaba para los judíos y ellos nunca pudieron cumplir. Por ejemplo, aunque usted no guarde la ley, usted va a amar a Dios si está en Cristo sobre todas las cosas. Usted no va a matar, usted no va a robar, usted no va a mentir, usted va a honrar a su padre y a su madre. ¿Por qué? ¿Porque tenga el mandamiento? No, porque Cristo en usted va a producir eso y mucho más. Porque la ley te decía, bueno, si Él te hace, pues les puedes responder. Ojo por ojo. Pero ahora la ley de Cristo dice, bendice a tus enemigos. Ora por ellos. No los maldigas. ¿Qué está haciendo la vida de Cristo? Mucho más que lo que nos exigía la ley. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermano? Ahora, el asunto queda, uy, hermano, pero eso de estar con Cristo, ¿cómo es? Eso es muy místico, muy, muy místico. Pero mira cómo Pablo sigue desarrollando la idea en Gálatas 2:20, que es muy importante para no dejarlo tan en el aire. sino aterrizarlo a nuestra experiencia. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Entonces, ¿cuál es el secreto? Mas vive Cristo en mí. Bueno, sí, hermano, eso suena bonito hasta cuando lo cantamos, pero en la práctica es que usted no conoce mi debilidad, hermano. Es que usted no conoce mis luchas, hermano. En la práctica, ¿cómo es? No, díganos el cómo. Y el Pablo nos deja hasta el cómo, hermanos. Mira lo que dice. Y lo que ahora vivo en la carne, mira lo que dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo aquí nos da muy... Pablo, ¿cómo es? Mira, ahora en Cristo, en tu naturaleza, pues como en la carne, porque estamos todavía en la carne, ahora la clave de vivir y de unirse a Cristo es vivir en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de vivir en la fe del Hijo de Dios? En la Escritura nosotros encontramos la palabra fe, pistis, de varias, aplicándose a varios asuntos. Por ejemplo, la fe personal para salvación. Efesios 2. Todo aquel que en él cree, o sea, no somos salvos por las obras, sino que por medio de la fe en Cristo. Esa es una fe que personal para salvación. También en la vida cristiana es muy importante la fe, es un fruto del Espíritu. Aún Hebreos 11 nos hace un llamamiento y una exhortación a tener fe, ¿sí? Como aquellos que por la fe alcanzaron la promesa. Esos son unos planos de interpretación que la misma Escritura nos da para la palabra fe. Fe personal para salvación, una fe que debe crecer y afirmarse para vencer el mundo. Pero esta fe que Pablo dice acá no es solo simplemente la fe, sino es la fe del Hijo de Dios. Quiere decir que es una fe que comienza y termina Cristo, como lo dice Hebreos. Pero también los autores del Nuevo Testamento usan esos términos para referirse al consejo de verdades que Cristo nos dio. Por ejemplo, Judas, en el único capítulo que él tiene, él nos habla de esta fe. Usted va a ver cómo el sentido es un poco más amplio de la fe personal para salvación o de la fe que es fruto del Espíritu, sino es una fe mayor, es una fe que es de Cristo, pero que es la base de nuestra salvación, no en el sentido de que creemos para ser salvos, sino en el sentido de que es la fe o el consejo o el compendio de verdades que componen la fe cristiana, o lo podríamos resumir, el compendio de verdades que se encuentran escritas acá y que Jesús nos ha dado para que nosotros a través de ellas vivamos diariamente. Judas 1, leámoslo del mismo autor. En el verso 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente, y ahí es donde aparece el término la fe, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, por el pasaje claramente entendemos que no es una fe personal, no es de que la fe tuya o la fe mía o el fruto del Espíritu, no. Es una fe que dice Judas que ha sido dada, ¿qué? A todos los santos. Es una fe que nos muestra cuál es nuestra común salvación. Entonces, como Pablo lo decía un día, esta palabra fe se refiere al consejo que Dios nos ha dado en relación a nuestra fe cristiana. ¿Qué es eso? El gran compendio de todas las verdades que componen la doctrina cristiana. ¿Cómo así? Pero esto no, ¿cómo eso se une con lo que venimos diciendo? Ya no vivimos nosotros. Sí, ya estamos sentenciados a muerte. La cruz nos crucificó. Entonces, ¿cómo es ahora la clave? Ahora vivimos ¿qué? Cristo vive en nosotros. Pero esa experiencia de Cristo viviendo en nosotros, ¿cómo se lleva en la práctica? En la práctica, en el ahora, en el vivir en nuestra carne, la única
o como lo dice Pablo acá, la gran clave para yo vivir a Cristo en los días de mi carne es uniéndome constantemente al compendio de verdades que Él dejó aquí. ¿Sí me está entendiendo? O sea, yo quiero andar en Cristo, yo quiero conocer a Cristo, yo quiero experimentar a Cristo y el poder de su resurrección. Entonces, la manera en que yo pueda vivir eso es tomando de aquello que Cristo ha dejado. La fe que una vez ha sido dada a los santos. ¿Sí lo está entendiendo, hermano? O sea, sí, se trata de estar en Cristo, pero ¿cómo me ligo yo a Cristo? Por su palabra. Porque su palabra es el consejo que Dios nos ha dado para que diariamente nos liguemos a Él y podamos experimentar la vida y las riquezas y la abundancia que se encuentra en Cristo. Por eso Jesús lo dijo de una manera muy resumida. Si ustedes me aman, mi palabra guardará. ¿Qué es su palabra? La fe del Hijo de Dios. Las verdades que Él dejó para que nosotros como cristianos vivamos. Hay una figura en el Antiguo Testamento, bueno, no la alcanzamos a leer, pero la figura es así. El profeta está durmiendo y se levanta y ve un candelero de oro. ¿Sí lo han visto? Con 7 lámparas Zacarías. 7 tubos que traen el aceite a las lámparas. Pero encima del candelero, él ve un depósito. Entonces, la figura es muy interesante. ¿Por qué? ¿El candelero para qué es? Para que alumbre, ¿cierto? ¿Las lámparas qué son? El espíritu del hombre. ¿El oro qué nos habla? La fe genuina, pura. Entonces, el candelero es una figura de una visión de lo que es el pueblo de Dios. Pero aunque seamos el pueblo de Dios y estemos en Cristo, la luz que vamos a emanar está basada en que encima del candelero hay un ¿qué? Depósito. Y ese depósito transmite el aceite a las lámparas. Entonces, ¿cuál es el depósito? La fe del Hijo de Dios. Por eso Pablo decía palabras así como lo que le habló a los ancianos en Hechos 20. Dice, Hechos 20. Vamos a leerlo desde el verso 18. Pablo llama a los ancianos de la iglesia en Éfeso porque se está despidiendo. Dice, cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pero aquí ya Pablo va a comenzar a hablarnos de lo que estamos hablando, de la fe del Hijo de Dios. Y dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Oye, Pablo, pero es que el asunto se trata desde estar en Cristo. Pero Pablo entendía que la única manera en que la iglesia pudiera perseverar en Cristo era por medio de la enseñanza y de la exposición de la fe del Hijo de Dios. Porque una vez nosotros, aprendiendo de Pablo y de los escritores del Nuevo Testamento, comenzamos a predicar y a enseñar constante y diligentemente la palabra de Cristo, el cristiano que oye y es fiel a lo que oye, comienza a ser ligado y atraído a Cristo y a perseverar en los días de su vida, desde su carne, en Cristo por medio del testimonio que Él nos ha dejado escrito. Y mira lo que esa palabra que dice Pablo acá. Enseña, y como nada que fuese útil he rehuido. O sea que nada, hermano, de lo que nosotros llamamos la fe del Hijo de Dios, o lo que Pablo va a llamar adelante el consejo de Dios, nada es inútil, sino todo tiene ¿qué? Utilidad.
¿Cómo así, hermanos? Bueno, por ejemplo, nosotros no tenemos el mandamiento, digamos, de... Bueno, la ley tiene, la religión tiene muchos mandamientos. Pero cuando nosotros comenzamos a predicar a Cristo y a predicar lo que Cristo enseñó, eso comienza a tener un efecto sumamente eficaz en los que nos oyen. Porque cuando comenzamos a exponer del amor de Dios, del amor de Cristo, eso va a producir en el corazón del creyente, especialmente en su conciencia, unos rasgos que van a marcar la manera de vivir del creyente. Pero cuando miramos, no son unos rasgos característicos de una moral, sino son los rasgos característicos del carácter de Cristo. ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando enseñamos el Sermón del Monte, no solo estamos enseñando mandamientos, aunque hay mandamientos, pero esos mandamientos tienen como objetivo llevarnos ¿a qué? A Cristo. Porque también está el pecado. Llegar a enseñar mandamientos aún escritos en el Nuevo Testamento sin vincularlos ¿a quién? A Cristo. Un hermano da una comparación, creo que era, no me acuerdo si era en el Congreso de Estados Unidos, que cuando tú te acercabas a una de las paredes comenzabas a ver la Constitución. Leyes, comenzabas a ver leyes. Y a veces puede parecer eso. Por ejemplo, comenzamos a hablarle a los jóvenes de la pureza sexual, a los matrimonios, que él debe amar a ella, que ella se debe someter. Y al parecer parecen mandamientos. Pero decía el hermano, cuando tú comienzas a alejarte de la pared y comienzas a tener una visión más amplia de la pared, aparece un rostro. Yo no me acuerdo cuál es el rostro que aparece, no sé si es uno de los fundadores de la nación de Estados Unidos, en el Congreso, ¿no? Entonces tú te alejas, al comienzo de ser cada vez mandamientos, pero te alejas y ves un rostro. Así es la Escritura. Cuando comenzamos a decirle, hermano, es que usted tiene que amar a su esposa. Y usted dice, uy, mandamiento. Pero usted comienza a alejarse, usted comienza a ver como Cristo. ¿Qué está pidiéndonos la Escritura? Que seamos como Cristo. Entonces, el mandamiento no es un mandamiento desvinculado, sino por el contrario, el mandamiento nos liga a Cristo. Y es la manera como Dios ha determinado que nosotros en la práctica podamos experimentar la realidad espiritual de estar en Cristo. ¿Sí lo entendió? Y es esa unión a la palabra de Dios tan necesaria y tan importante para que nosotros experimentemos lo que Cristo ha hecho y nos ha dado. Y dice Pablo, por eso Pablo era tan diligente y no rehuía hacer estas cosas, porque él sabía que en medio de la enseñanza, tanto pública y tanto en las casas, a la iglesia, del consejo de Dios, él no solo estaba enseñando porque quisiera ser el gran predicador y aparecer en YouTube. Lo que él quería era ligar el corazón de los hijos de Dios a Cristo. Y eso se hace por medio de que ellos sean unidos o que ellos echen mano de la fe que Dios nos ha dado, o sea, de la palabra que ha sido dejada escrita. O sea, hermano, que si usted quiere ligarse a Cristo, crecer en Cristo y experimentar la verdadera vida que Dios le ha dado, usted tiene que ligarse al testimonio de Jesús. Dice Apocalipsis, vi unos y vencieron a la bestia. Y hay varias cosas que se dicen, pero una de las que se es, ¿por qué? Porque tenían el testimonio de Jesús. ¿Qué es eso del testimonio de Jesús? Esta palabra escrita en los corazones. Esta palabra revelada, guardada, atesorada en sus vidas. Por eso tenían el suficiente poder de Cristo para vencer aún al anticristo. Y dice ahí, estamos en el verso 21, ¿no? Testificando a judíos y a gentiles. Ah, no, pero es que hoy en día hay unos judaizantes en México muy conocidos que dicen, bueno, usted es gentil, entonces intentamos predicarle unas cosas, pero si usted es judío, hágase a este lado y les vamos a predicar otras cosas. No, no es así. Esto es para judíos y para gentiles. Hermano, esto es para sabios y para necios, ignorantes. Esto es para ricos y para pobres. Este libro es para todos. Para todos. Por eso les decía la visión del candelero. El candelero está debajo y el depósito está encima. No es que nosotros ponemos la palabra debajo para nosotros decir que sí y que no. La palabra está puesta encima para definir lo que es la iglesia, lo que hace la iglesia, lo que enseña la iglesia, lo que persevera la iglesia y cómo la iglesia practica la vida de Cristo. Está encima, no nosotros. Ni un concilio, ni un predicador, no. La palabra está por encima de nosotros. ¿No? Y dice, más adelante, ahí en el verso 26, por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque no he rehuido anunciaros, y esta frase, todo el consejo de Dios. O sea que Pablo decía, hermanos, por lo menos en la iglesia de Éfeso, que fue una iglesia donde él duró 3 años, como lo dice anteriormente, predicando de día y de noche, anunciando públicamente y por las casas. Entonces, como él había sido muy fiel a la enseñanza del consejo de Dios, que era lo que la iglesia necesitaba en ese lugar para dar el testimonio que debía dar y el fruto que debía dar de Cristo en ellos, Pablo dice, todo lo que yo tenía que hacer con ustedes, ya lo hice. Qué tremenda responsabilidad, ¿no? Para nosotros. Porque nuestra responsabilidad es proveer a la iglesia del Señor donde Dios nos ha puesto todo lo útil, todo lo necesario, todo lo que tiene que ver con la fe del Hijo de Dios para que ellos puedan conocer y experimentar a Cristo. Esa es nuestra responsabilidad. Y si nosotros lo hacemos fielmente, algún día podremos presentarnos delante del Padre como hizo Jesús un día y dijo, Padre, la palabra que me diste, les he dado. ¿Qué palabras serían, hermano? No otras cosas, sino lo que tú me diste, les he dado. Hermano, y eso es uno de los grandes pecados que tiene el cristianismo hoy. Para los cristianos la palabra de Cristo hoy no es suficiente. Tienen que traer psicología, tienen que traer superación personal, tienen que traer estrategias de marketing, tienen que traer metafísica, tiene que traer prosperidad, porque parece que el Evangelio de Cristo no es suficiente. Hermanos, si la predicación pura, constante y fiel del Evangelio no produce en los hermanos el fruto debido, es que estamos trabajando con cabras, porque el Evangelio de Jesús es suficiente para preparar a todo hombre y hacerlo perfecto delante de Dios. No necesitamos hacer fiestas cristianas. No necesitamos hacer teatro cristiano. No necesitamos hacer una cantidad de arandelas que se ha llenado el cristianismo porque se ha perdido el poder de la predicación. Si nosotros predicáramos este libro fielmente y con la ayuda y el poder del Espíritu Santo en nuestros hogares, en nuestra vida, con las personas que nos reunimos, veríamos un efecto sumamente positivo. Veríamos a Cristo entre nosotros, hermanos. Y ese es un gran desafío, ¿no? Ver a Cristo en nosotros. Ay, hermano, ¿pero qué tiene que mezclemos un poco de psicología con un poco del Evangelio? Se parecen. A veces buscan lo mismo. ¿Saben qué dice hermano Pablo? Ténganlo ahí, no pierdan ahí. Y leámoslo con los propios ojos. Mira lo que Pablo dice ahí en Efesios, en 1 Corintios, creo. 1 Corintios 1, verso 17. Dice, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y mira lo que dice Pablo. No con sabiduría de palabras. Por eso podríamos, porque la sabiduría de los corintios eran gente que le gustaba la filosofía. Hay algunos hermanos que, hablando de la historia, del contexto histórico del que Pablo cita, habían más de 20 escuelas de filosofía en Corinto. Y era un asunto que a ellos les gustaba, y a donde llegaban eso, a todo el palabreo lo dejaban hablar porque les gustaba eso. Esa era la época, pero en nuestra época hay mucha sabiduría también humana, hermano. Un hermano decía, el gran problema del cristianismo en nuestros días es la psicología. ¿Por qué? Porque son ciencias humanas que han sido mezcladas con el evangelio. ¿Y qué, cuál es el problema? Porque eso, por ahí llegamos nosotros. ¿Cuál es el problema, hermano, que nosotros mezclemos un poco esto de Cristo? ¿Cuál es el problema? Pero Pablo dice ahí, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahí está el problema, que cuando yo cojo el evangelio de Cristo y lo mezclo con ciertas cosas, pues el evangelio de Cristo, ¿qué pasa? Pierde el poder. Por eso tenemos iglesias cristianas llenas de personas que no son cristianas. Porque como les predicamos un evangelio tan leudado, no sabemos si los que lo están recibiendo van a tener la posibilidad de convertirse. Porque el evangelio pierde el poder cuando se mezcla. Hermano, Dios aborrece el evangelio mezclado. Y nosotros también deberíamos odiarlo. Como dijo un predicador, no solo estoy en contra del evangelio de la prosperidad, lo odio con mi corazón. Porque esa mezcla le quita la eficacia al verdadero evangelio. Una predicación, 40 minutos bien, y él va bien, y lo desemboca en prosperidad. ¿Qué hizo? Pervirtió lo que predicó. ¿Lo hizo qué? Vano. Por eso es que hoy un hermano decía, creo que el hermano Ray Comfort, la epidemia del cristianismo en nuestros días son los falsos convertidos. Personas que reciben un pseudo evangelio y tienen algunas veces pseudo experiencias cristianas, pero cuando tú los examinas no han sido ligados a Cristo y no están dando el fruto genuino de lo que es la vida de Cristo. Además, tienen como característica una apatía a la fe o al consejo de Dios. Solo les gusta el entretenimiento, el chiste. Pero cuando tú les vas a hablar, les abres la palabra, de una vez a veces se sienten hasta ofendidos. Terrible, hermano. Es terrible. Señor nos guarde. Terminemos ahí leyendo Hechos 20. ¿Dónde estábamos? Dice, en el verso que estábamos, hermanos, 27, porque no he rehuido anunciaros, y esta frase, todo el consejo de Dios. Es una frase muy, muy preciosa. Todo quiere decir que ya todo lo que Dios tenía que decirnos, todo ya no lo dijo. ¿Sí? Que si Pablo ya enseñaba todo el consejo de Dios, era que ya existía. Eso quiere decir que nosotros no podemos buscar una nueva fe o un nuevo evangelio. Ya la fe ya fue ¿qué? Dada, dijo Judas. Y también todo quiere decir que el consejo de Dios va a tener muchos aspectos. Pero esos aspectos hacen ¿qué? Un todo. No podemos, como hoy en día, es que yo soy experto en escatología. Es que yo soy experto, y nosotros somos expertos, ¿saben en qué, hermanos? En eclesiología. Pero el único asunto del testimonio de Dios no es la iglesia, hermanos. Hay muchos más. Hay muchos más asuntos que debemos conocer y aprender. Debemos ser amplios, ¿no? Porque a veces nos volvemos expertos en una sola cosa. Pero Pablo dice, todo. Todo el consejo de Dios. A veces vamos por jornadas como iglesia, pero el asunto es amplio. Tan amplio que seguramente no nos alcanzarán todos los domingos para estudiar todo lo que tenemos que estudiar. Tan amplio que no nos alcanzarán todos los sábados o las otras reuniones. tan amplio que en los libros que nuestros hermanos han enseñado y escrito no son suficientes para abarcar todos los temas. Porque a veces nosotros decimos, no, es que tenemos un gran depósito. Hay más, hermano. Hay mucho más. Mucho, mucho más. Eso es como cuando usted va comenzando pasando del río al mar. Usted viene de un río donde ve la orilla, la otra orilla, y entra al mar. Todavía ve la playa, todavía una isla por acá, pero usted sigue sumergiéndose y comienza a ver un punto donde usted comienza a ver a todo lado y lo único que ve es agua. Así decía Mahan Guyon de la revelación de Jesucristo. A veces vamos y vemos orilla, como que uy, harto, pero orilla. A veces comenzamos a ver que el asunto comienza a crecer y llega un punto donde miramos a todos los lados y decimos, wow. Así es la revelación de Jesucristo. Nunca la vamos a abarcar totalmente. Es tan amplio, hermano. Pero esa amplitud lo hace rica y lo hace suficiente para nosotros. Amén. No necesitamos recurrir a otras cosas como estaban haciendo los Gálatas para su vida cristiana. Lo que necesitamos es más de Cristo y más de conocer su consejo y su palabra. Y dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Más adelante dice en el 32, en el 31 dice: por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. O sea, claramente el asunto no es solo de predicar. Aunque se predica públicamente y por las casas, también es una situación que tiene que ver con la vida personal de cada uno de los hermanos, de involucrarnos en las vidas, de un asunto de cuerpo de Cristo, ¿no? De conocer la lucha de los hermanos, sus debilidades y procurar que lo de Cristo llegue a cada uno en la circunstancia específica, en la necesidad específica, para que pueda ser suplido lo que falta. Por ejemplo, el consejo de Dios habla de muchas cosas. Pero el día que mi hermano se acerca para preguntarme por qué tiene un problema familiar, ¿qué voy a recomendarle? El consejo de Dios. ¿Pero qué? Pues yo no le voy a hablar de la tipología en el sacerdocio, porque en ese momento, ¿qué él necesita? La palabra para papá, la palabra para la esposa, ¿qué es parte de qué? Del consejo de Dios, que suple específicamente la lucha de mi hermano. ¿Hago entender? Todo, pero ese todo aplica y llega directamente a donde tiene que llegar. Señor, nos dé sabiduría. Decía un hermano, ese es lo que dice que aquel hermano que tiene palabra de sabiduría, toma el consejo de Dios y lo aplica circunstancialmente. No podemos dejarlo tampoco allá. Esto de allá tiene que ser traído a la vida, a la práctica, a las realidades, a las experiencias, para que se haga luz en nuestras experiencias. Amén. A cada uno. Y a veces enseñamos a todos, pero aparte enseñamos algunas cosas específicas por necesidades, ¿qué? Específicas. No podemos solo volvernos hombres de púlpito. ¿Sí? Tenemos que ser pastores. Y el pastor huele a oveja, alza oveja, carga oveja, sana oveja, ¿sí? No solo le predica las ovejas, también, pero también va más allá. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y mira esa frase, y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces, ¿qué es lo que tiene poder para darnos herencia y sobreedificarnos? El consejo de Dios. La palabra o la fe del Hijo de Dios. Y terminamos leyendo Gálatas 2:20 para el final. ¿Ya les había dicho que terminamos? Huele almuerzo, ¿cierto, hermanos? Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ya no, mas vive Cristo en mí. Y ahora, y lo que ahora vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, el consejo, la fe que una vez nos fue dada. Pero no termina ahí. Mira cómo termina Pablo diciendo: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, el que me dejó el consejo, el que me dejó la fe, el que quiere que ahora yo reciba su palabra, lo quiere porque nos amó. Y Él sabe que lo mejor para nosotros es esto. No estamos recibiendo las palabras de alguien que nos odia, hermano, sino estamos recibiendo las palabras de aquel que nos amó. Por eso, hermano, aunque a usted a veces cuando leamos la palabra y expliquemos la palabra, usted a veces se sienta herido, confrontado, desafiado, recuerde que esas heridas se las está causando a alguien que lo ama. Y no es el predicador necesariamente, sino el que inspiró el libro, el cual nos amó, y no solo nos amó con palabras, se entregó a sí mismo por nosotros. Qué bueno, ¿cierto? Que fue un amor y un libro sellado con sangre, con la sangre del autor. Y eso le da un valor al libro especial, ¿no? Que fue aquel que nos amó. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias al Señor por su palabra y por esta comunión que Él nos permite tener. Padre, te damos gracias, Señor, por habernos revelado a tu Hijo, Señor, por habernos dado al que más amabas, Señor, a Jesucristo. Sí, Padre, hoy te damos gracias por Él, Señor, porque nos libraste de nuestras obras, Señor. Nos libraste de la religión falsa, Señor. Nos libraste del engaño y de la hipocresía y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo, Señor. Ahora, Señor, concédenos conocerle, Señor. Concédenos experimentarle, Señor. Concédenos ser unidos a Él, Señor, por medio de la fe que tú nos has dado en tu palabra, Señor. Ayúdanos también a ser fieles, a ser diligentes, Señor, en poder guardar, atesorar, enseñar, defender la fe que nos has dado, Señor. Guárdanos de los enemigos, Señor. Guárdanos de los lobos, Señor. Guárdanos de los falsos obreros, Señor, los que vienen, Señor, queriendo robar, queriendo matar y que destruirse. Y ayúdanos a amar, Señor, tu testimonio, Señor, y a ser fieles a ti, Señor. Que la palabra que tú nos has dado nos seguirás dando, Señor. Nos ayude, Señor, a sobreedificarnos en la fe, Señor. La fe de los santos, la fe que una vez diste para siempre, Señor. Y podamos tener herencia contigo en tu reino celestial, Señor. A ti la gloria y la honra, bendice tu palabra, Señor. Prospérala, Señor. Y que dé fruto para tu gloria, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.